Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Detenido en Pamplona un menor acusado de estafar en la red 7.000 euros. Los consumidores exigen más control y transparencia en la gestión del canon digital. La Xbox considerará el formato Blu-ray si los consumidores lo eligen. Un robot especialista en sexo resuelve las dudas de los jóvenes a través del Messenger. Un menor de edad relacionado con una ciudadana rusa sobre la que continúan las investigaciones ha sido detenido por la Policía Nacional en Pamplona como presunto autor de dos estafas llevadas a cabo a través de Internet, mediante las que se apropió de unos 7.000 euros. Se trata, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, de la primera vez que un menor es detenido por su presunta participación en este tipo de estafas. En 2004 otro menor fue detenido por entrar en el servidor de la CIA. El menor confesó en su declaración que una vez que hubo accedido al servidor de la CIA, creó una cuenta de correo propia en la que recibió en varias ocasiones correspondencia de personas que estarían vinculadas al Servicio de Inteligencia americano. La investigación se inició en octubre del pasado año cuando una pamplonesa se presentó en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano para denunciar que se había producido una transacción bancaria de su cuenta a través de Internet por importe de 4.200 euros sin haber dado ninguna orden para la misma ni haber facilitado a nadie sus claves de banca online. Con los datos aportados en la denuncia y como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, se acreditó la existencia de otra transacción fraudulenta realizada con la anterior por un importe de 2.300 euros denunciada en la Comisaría de Policía de Zamora. En ambos casos, según dicha fuente, se había utilizado el phishing, fraude realizado a través de Internet que consiste en el robo de la identidad digital para obtener un lucro indebido. Concretamente el fisher, atacante o pescador, se hace pasar por una compañía o institución financiera de reconocido prestigio, enviando mensajes de forma masiva a través de correo electrónico u otros canales informáticos, hasta conseguir claves de banca electrónica y con ellas realizar una orden de transferencia a cuentas bancarias sucesivas, hasta que se pierde el rastro del último destinatario, habitualmente titular de cuentas abiertas en países del este europeo. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto al atestado policial instruido.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Consejo de Consumidores y Usuarios propone que el gobierno realice un mayor control y transparencia de la labor de las entidades de gestión del canon digital y plantea la posibilidad de crear una instancia pública de recaudación. Además, observa con preocupación la repercusión en el precio final de los productos grabados por el canon y el encarecimiento de muchos de ellos que sin duda afectará a los usuarios. Según el escrito presentado por el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores a la orden del gobierno que regula las cuantías y los soportes sujetos al canon digital, es necesario un mayor seguimiento de los criterios de distribución de los ingresos percibidos en esta materia y de su labor inspectora para eliminar algunas reticencias sobre la recaudación asociada a los derechos de propiedad intelectual. El Consejo expresa su malestar por no haber sido consultado durante la elaboración del proyecto y recuerda que a quien más va a afectar es a los usuarios finales de dispositivos o componentes de la sociedad de la información. Además, indica que no se contempla de modo satisfactorio en la ley la participación de las organizaciones de consumidores en la fijación de los criterios de valoración de la compensación por copia privada y sus ajustes que quedan en manos de la industria como deudora y de las entidades de gestión como receptoras. El Consejo de Consumidores sugiere la posibilidad de buscar otras opciones que permitan asociar la generación de la obligación de remuneración a los derechohabientes al acto privado de reproducción de una obra y no a la adquisición de equipos, dispositivos y soportes idóneos para tal actividad. Plantea también que el colectivo de fabricantes, importadores y distribuidores quede obligado a un pago según la idoneidad de los equipos y soportes, pero que este no repercuta en el consumidor que puede acreditar que no los emplea para realizar copias privadas. La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, ha explicado que entregó el 27 de diciembre estas alegaciones a la orden ministerial, que el gobierno quiere que entre en vigor a partir de mediados de enero y que se revisará en un año. La orden actualiza el pago del canon por copia privada, ese que compensa a los creadores por los ingresos que dejan de percibir, en soportes que ya lo pagaban como el CD y el DVD, e incluye otros nuevos como los móviles. Entre otros, plantea que los CDR estén grabados con un canon de 17 céntimos de euro, los teléfonos móviles o PDAs que dispongan de MP3 con un euro y medio y los MP3 y MP4 con 3 euros con 15 céntimos, mientras que los DVD-R propone que pasen de estar grabados con 60 céntimos a 44 céntimos de euro. En esta relación de soportes y tarifas, el gobierno también se incluye que los escáneres mantengan un canon de 9 euros, al igual que las grabadoras de CDs y las regrabadoras de CDs y DVDs pasen de pagar 6,61 a 3,40 euros. Los equipos de mayor uso por los ciudadanos como el CDR y DVD-R ven reducidas sus tarifas en más de un 20% y la grabadora CD o DVD o la impresora de inyección de tinta lo hacen en más de un 45%.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La guerra de los formatos de alta definición que sustituirán al DVD están al rojo vivo y puede que su batalla crucial se esté jugando en la Feria CES 2008 en Las Vegas. Microsoft, uno de los principales socios de Toshiba para la promoción del HD-DVD, ha dicho ahora que el resultado de la pugna entre este formato y el rival Blu-ray de Sony es algo que ha de ser una elección de los consumidores. Microsoft continuará apoyando incondicionalmente el formato HD-DVD, aunque Albert Penello, un ejecutivo de la división de hardware de Xbox, aseguró que en caso de que el Blu-ray acabase imponiéndose, la inclusión de este formato sería algo que tendría que considerar. Esta misma semana, Time Warner, la compañía que más películas domésticas vende, anunció su apoyo exclusivo al Blu-ray y su abandono definitivo del HD-DVD, un movimiento que alinea a los grandes estudios de Hollywood con el formato de alta definición de Sony. No obstante, el gigante informático, igual que Toshiba, no tira la toalla y ha restado importancia a este último movimiento en la guerra de los formatos. Penello, de hecho, asegura no creer que esta maniobra fuese a perjudicar las ventas de la Xbox 360. La consola de Microsoft no cuenta con un lector de alta definición incorporado, sino que existe un lector de HD-DVD que se puede comprar aparte y acoplarlo a la máquina, a diferencia de su rival de Sony, la PlayStation 3, que sí lleva incorporado un lector de Blu-ray.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Robin es un contacto del Messenger como otro cualquiera, salvo que siempre está conectado y dispuesto a responder a toda clase de preguntas sobre relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual o consumo de alcohol. Robin es también un robot, una aplicación informática en la que han colaborado durante 2 años el Ministerio de Sanidad y Consumo y la División Ibérica de Microsoft. El objetivo de la herramienta, que interactúa como un usuario más en este servicio de mensajería instantánea, es proporcionar a nuestros jóvenes una información rigurosa y accesible sobre temas que afecten a su salud, tal y como explicó el ministro de Sanidad Bernat Soria en la rueda de prensa de presentación del robot en un instituto de educación secundaria de Madrid. La herramienta se dirige, según Rosa García, presidenta de Microsoft Ibérica, a los aproximadamente 1.700.000 jóvenes de entre 12 y 17 años, un 85% de los adolescentes que navegan por Internet, que utilizan diariamente Messenger, el servicio de mensajería instantánea de Microsoft. Con este instrumento de educación sanitaria, el Ministerio de Sanidad espera reducir la distancia existente entre el riesgo percibido por los jóvenes y el riesgo real que conllevan determinadas prácticas utilizando el mismo lenguaje que los jóvenes y salvando el impedimento que pueden suponer la vergüenza o la timidez en temas como las relaciones sexuales. La aplicación puede responder unas 300 dudas formuladas en lenguaje natural, es decir, que reconoce las expresiones y palabras del lenguaje cotidiano y ofrece preguntas alternativas cuando no comprende una consulta. Las respuestas, además de un párrafo de texto en la ventana de conversación, puede incluir gráficos y otros recursos, todo ello proporcionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Por el momento, Robin resuelve las dudas de los jóvenes sobre sexo y alcohol, pero con el tiempo incluirá también datos sobre consumo de drogas y prevención del tabaquismo. También se llevará un registro de preguntas que realicen los usuarios y no reciban una respuesta adecuada para añadir o mejorar el servicio si fuera necesario.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Intel Corporation lanza 16 nuevos productos, incluyendo los primeros procesadores de 45 nanómetros para portátiles basados en la tecnología de procesador Intel Centrino. Todos estos nuevos chips están diseñados según la nueva fórmula de fabricación de transistores de 45 nanómetros de la compañía, que supone una mejora en la velocidad de los ordenadores, reduce el gasto de energía, incrementa la vida de las baterías, es respetuosa con el medio ambiente y presenta una reducción del tamaño del encapsulado para permitir diseños portátiles más compactos y modernos. De estos 16 nuevos productos, 12 corresponden a los segmentos de sobremesa y portátiles y 4 a servidores. Ninguno de ellos contiene plomo y comenzando este año también están libres de halógeno, respetando así el medio ambiente. Tal y como ha señalado el vicepresidente y director general del grupo de plataformas móviles de Intel, Moodley Eden, los nuevos productos que anunciamos permiten que los consumidores y las empresas puedan disfrutar de los beneficios de portátiles más ligeros y con un mayor rendimiento, así como los ordenadores más potentes y modernos para responder a las demandas del jugador más experto, el mayor entusiasta multimedia o cualquier otra demanda que el usuario pueda tener.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En las tiendas de informática cada vez se dispensa más software ilegal. El 46% de los distribuidores españoles lo vende o lo instala. Ello significa un incremento de 5 puntos con relación a las cifras del último estudio elaborado por la Business Software Alliance, publicado en 2005, que arrojaba un 41% de piratería en el canal. La organización ha vuelto a ofrecer datos correspondientes a 2006 y al primer semestre de 2007 sobre la muestra 1.610 establecimientos de la península ibérica. Por áreas geográficas, el noroeste de España se convierte en la zona con mayor porcentaje de establecimientos que comercializan ilícitamente el software, un 57%. A continuación, la zona sur con un 54%, donde sin embargo se observa un descenso con respecto a 2005 y deja de ser la zona con mayor índice. Por su parte, las zonas noroeste y centro aparecen como las que registran menores niveles de piratería en sus puntos de venta, si bien en el noreste se observa un sensible crecimiento. A la hora de analizar las prácticas ilegales llevadas a cabo, el estudio revela que sobre el total de establecimientos pirata, el 46% ofrece ilegalmente de forma conjunta el sistema operativo y un paquete ofimático. El 7%, además de esto, también ofrecía otras aplicaciones pirateadas. El 16% solo suministra fraudulentamente el sistema operativo y el 14% solo el paquete ofimático con sistema operativo original. Por otro lado, el 20% carga copias ilegales de programas proporcionados por el cliente y el 0,5% vende el ordenador sin software. Con relación al total de establecimientos objetos de estudio, el 23% está ofreciendo sistemas operativos y aplicaciones piratas, el 7,3% solo sistemas operativos ilegales y el 16% solo aplicaciones ilegales. En este sentido se observa con respecto al año 2005 que ha descendido sensiblemente el porcentaje de distribuidores que ofrecen todo ilegal, pero ha crecido un porcentaje todavía mayor, el de puntos de venta, donde se pueden adquirir fraudulentamente bien el sistema operativo o bien las aplicaciones. En cuanto al tipo de distribuidor, los establecimientos pequeños, entendidos como los que tienen uno o dos empleados, son los que en mayor porcentaje incurren en prácticas ilegales a la hora de ofrecer software a sus clientes, con un 52% por un 38% en aquellos considerados medianos y un 26% en los de más de 5 empleados.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La empresa de tecnología y conocimiento Novasoft trabaja en la creación de T-Book, un libro en papel que incluirá sonidos que se reproducirán según se desarrolle la trama, como si se tratase de una banda sonora. La idea ya ha sido patentada por la compañía, que pretende darle un recurso más a los textos. El presidente ejecutivo de Novasoft, Francisco José Barrio Nuevo, recalcaba hoy en rueda de prensa que no se trata de un audiolibro como los que existen en el mercado, en los que se narra la trama. En el T-Book, a la vez que se lee la novela o cuento, aparecen los ruidos acordes con el lugar y la situación para crear el ambiente idóneo. Los libros estarán destinados sobre todo al público infantil y juvenil, y en estos momentos se está trabajando con publicaciones como Tom Sawyer o El Soldadito de Plomo. La tecnología llamada Tunes for Book tiene en cuenta la velocidad de lectura, pues un pedagogo asesorado a la compañía que los niveles de las distintas edades para adecuar la velocidad con la que aparecen los sonidos. El libro tradicional irá acompañado de un lápiz de memoria en el que se incluirán todos estos sonidos que se podrán escuchar a través de unos auriculares, además de una versión virtual para visualizar en el ordenador. Además, se creará un portal en Internet en el que los usuarios registrados podrán incluir sonidos creados por ellos mismos o nuevos cuentos o narraciones para que se incluyan los ruidos, con las miras puestas en que también se puedan descargar de la red. abrimos la agenda de Conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala ofrecerá el próximo jueves día 17 una jornada titulada Seguridad en la utilización de portátiles y dispositivos móviles. Tendrá lugar en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya, comenzando a las 9:30 de la mañana. Más información e inscripciones en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar este informativo, como es habitual, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay alguna novedad?
Por referente al tema de virus, en estos momentos todo está bastante calmado.
Llevamos durante este inicio de 2008 hablando a lo largo de esta semana en la que nos encontramos acerca de fraude bancario. Empezamos con phishing, ayer hablamos de troyanos banqueros, troyanos pensados para atacar y conseguir nuestros datos bancarios, y casualmente hoy hemos comenzado este informativo con una noticia en la cual se hablaba de un joven pamplonica, menor de edad, el cual ha sido detenido y acusado de cometer una estafa de más de 7.000 euros mediante estas técnicas de phishing. Parece que no es que esté de moda, sino que es muy actual, ¿verdad?
Pues sí, Rafa, el uso de técnicas de malware orientados al robo de datos bancarios, los troyanos bancarios o las técnicas de phishing, está bastante extendido últimamente. De hecho, al margen de que hayamos pasado ciertas fechas que son muy comunes para las compras online, como pueden ser las Navidades, los Reyes, etcétera, sí es cierto que últimamente se está dando muchos casos del uso de herramientas de kit de phishing que están al alcance de cualquiera, que pueden permitirle a cualquier persona poder montar una página falsa para poder conseguir las claves bancarias de otros usuarios.
Sí, sin duda es algo que se repite muy habitualmente. Ya hemos hablado a lo largo del pasado 2007, este 2008, pues desde distintas vertientes, y eso es lo bueno que puede tener este asunto, ya que nuestros oyentes se están beneficiando porque cada día estamos dando un enfoque diferente a esta problemática existente en Internet, que desde luego lo hemos dicho en multitud de ocasiones, es muy fácil de vencerla desde el punto de vista del usuario, del que intentan estafarle únicamente haciendo caso omiso de esos mensajes de correo electrónico que nos llegan indicándonos que provienen de nuestra entidad financiera y que debemos responder a ellos de alguna forma, simplemente haciendo caso omiso y tecleando nosotros en el teclado la dirección de la página web de nuestra entidad financiera, pues cortamos de lleno un montón de estos casos fraudulentos, e incluso, pues como podemos hoy dar ese enfoque legal, ese enfoque de cómo las fuerzas de seguridad han trabajado y han conseguido la detención de esta persona, encima pues menor de edad, y quizás, Xavi, se me ocurre pensar que muchas personas quizás cometen estos delitos no siendo conscientes, aunque en este caso cuesta creerlo, ¿no? Pero no siendo conscientes de que es un delito, sino que piensa que están jugando con el ordenador.
Quizás inicialmente esta persona o cualquier otro usuario que se esté iniciando en este tipo de mundillo, sobre todo de temas underground o de malware o de phishing, quizás como prueba de concepto, quizás es una situación en la que rozan los límites de la legalidad. Pueden hacer una copia de una página falsa bancaria en un entorno controlado, en un sistema de virtualización, sin poner en riesgo a ningún otro usuario. Eso no es ilegal, realmente es una posibilidad que te da simplemente siendo cualquier instrucción, cualquier manual que puedes encontrar en internet. Sin embargo, el problema radica cuando realmente se cruza la línea e incitas a otros usuarios a visitar esa página falsa que tú has colocado, que eres consciente de que es falsa y que los usuarios a los que estás incitando a visitar no son conscientes de ello. Y encima ya, sobre todo cuando ya tienes los datos bancarios de esos usuarios a los que han visitado esa página y estás realizando transferencias bancarias, estás totalmente incumpliendo las normas de la legalidad.
Sí que estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista, ya que el aprender, el andar con el ordenador, el hacer cosas, el hacer una web, el experimentar, pues tiene ese límite. Y además, como decía antes, me cuesta creer que esta persona no se dé cuenta que está haciendo algo ilegal, cuando en el fondo de la cuestión está produciendo con esos datos que ha conseguido transferencias económicas, transferencias de dinero de cuentas que no son suyas, con las que no cuenta ni siquiera la autorización. Con lo cual, pues yo creo que en este caso sí que está muy claro. Yo creo que esa sensación de estar cometiendo un delito la ha tenido que tener en toda regla. Quizás a la hora de crear un código malicioso, un virus informático, o crear algo y propagarlo, puede tener más tintes de experimentación o más esa visión de conocer cosas que en este caso caso el phishing, ¿no?
En estos casos realmente rozaría los límites de la legalidad, dependiendo si lo distribuye a otros usuarios y si los usuarios no son conscientes de lo que realmente le están transmitiendo. Uh-huh. Pero sí es cierto que de los dos casos, el que más facilidad o, digamos, más fácil de obtener el dinero es las técnicas de phishing, que directamente en el momento que alguien consigue acceder a esa página web al obtener sus datos bancarios y datos de sesión bancaria, puedes acceder desde cualquier otra máquina.
Sin duda, yo espero que esto no sea el preludio del año del phishing, espero que esto pues dentro de poco ya termine y no tengamos que seguir el 2008 en esta tesitura de teniendo día tras día informaciones relacionadas con el phishing, con el fraude bancario. Vamos a finalizar un día más esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogido malware activo, que asciende a un 7%.
Un 7%, nivel bajo, pero sin embargo hay que mantenerse vigilante y siempre con este consejo.
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Avi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall? Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves tendremos una jornada muy agradable. El sol será el gran protagonista, con muy pocas nubes en el cielo. El viento del suroeste durante esta jornada ganará fuerza, soplando con intensidad al final del día, especialmente en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas serán suaves en la costa y bajarán en el interior. Las máximas en el litoral subirán un par de grados y en Álava y Navarra se mantendrán sin grandes cambios. Los termómetros oscilarán entre los 9 y 17 grados en Bilbao y los 9 y 16 en Donostia y San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 3 y los 14 grados. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento desde www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte. We'll be right back.